Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en análisis y en contexto que comenzamos adelantando los contenidos que hemos preparado hoy. Como siempre, dedicaremos nuestro tiempo a abordar en profundidad algunos de los hechos de la actualidad mundial. Hoy serán tres. En primer lugar, hablaremos de que 10 años y 9 jueces después se juzga al dirigente del Partido Popular, Carlos Fabra, acusado de tráfico de influencias, de cohecho y de fraudes fiscales. Luego estaremos en conversación con la presidenta de la Coordinadora Española de ONGs para el Desarrollo, que se queja de que los presupuestos del Estado 2014 han rematado a una cooperación al desarrollo ya prácticamente desmantelada. Y por último, en México, 45 años después de la matanza, de la masacre de Tlatelolco, la policía volvió a cargar contra los manifestantes. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Se abre un nuevo caso escandaloso de corrupción que afecta a un dirigente del gobernante Partido Popular. El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se sienta en el banquillo de los acusados tras 10 años de investigación y de trabas judiciales. Un ejemplo es que 9 han sido los jueces que han pasado por la instrucción del caso. Finalmente, el dirigente popular que presidió la Diputación de Castellón desde 1995 hasta el año 2011 se sienta en el banquillo como presunto autor de un delito continuado de tráfico de influencias, otro de cohecho y 4 fraudes fiscales. La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 13 años de cárcel, una multa de 1,9 millones de euros de multa y el pago de una indemnización de otros 692.000 euros, cantidad que coincide con la que defraudó Hacienda entre 1999 y 2003 por unos ingresos injustificados de cerca de 2 millones de euros que además no declaró. Por el caso han pasado 9 jueces y 4 fiscales. Han cambiado algunos de los abogados y también el número de imputados y de delitos. Incluso ha variado el tipo de procedimiento que empezó siendo el de tribunal conjurado. Mientras Carlos Fabra permaneció en el poder, siguió gestionando dinero público desde la Diputación, dictando con mando en el Partido Popular Provincial las directrices del partido que gobernaba la mayoría de los municipios de Castellón, en el Ayuntamiento de la capital y en la Comunidad Autónoma. Con el respaldo y el consentimiento de todos sus superiores orgánicos y del partido, sin que nadie exigiera nunca una explicación a las acusaciones y la investigación judicial, incluso trató de secuestrar las ediciones de los medios de comunicación que informaban del caso. Fabra representa a la perfección la definición del cacique. Se muestra en público como un tipo cercano.
Es encantador, la intimidad es encantador.
Pero a la hora de hacer política, Carlos Fabra se transforma. Algunos ejemplos de cómo eran los plenos de la diputación que él presidía y cómo era el trato a los portavoces de la oposición.
Para anunciar...
¿Hace una pregunta?
Sí, sí. No. Para anunciar no el aeropuerto,
no
Mundo Ilusión
palabra,
y todo aquello que nunca
no
se hizo. Que nunca
no
se
la palabra.
Hizo actualmente.
No costará en acta nada de lo que diga. No tiene la palabra.
No quiero volverlo a repetir. A la próxima vez irán a la calle.
¿Puede contestar ahora?
No, no le quiero contestar ahora. No le quiero contestar ahora.
Es que le recuerdo que llevo casi 16 años siendo presidente de la Diputación. 16. Y ha ido pasando un portavoz, Dios lo Y el que estaba aquí siempre era el mismo.
Pero incluso con insultos.
Se ha levantado la sesión.
Hijo de puta.
Pandilla de inútiles e ineptos.
Si a mí me lo dice uno de mi partido, le parto la cara.
Y los periodistas críticos no le gustan nada de nada.
Si se lo permito, depende de sobre qué cuestión.
Bueno, pues acerca del aeropuerto, saber
sí,
cómo...
Si se lo permito.
Pues mire, ajo, agua y resina.
¿Tiene claro o quiere que se lo aclare más?
Fabra ha ejercido el poder absoluto en Castellón gracias a una red de votos cautivos y agradecidos, tejida a base de favores. no lo decimos nosotros, lo decía el propio Fabra sin rubor.
Bueno, yo no sé la cantidad de gente que habrá colocado en dos, pero entre Peñeta, el hospital, la alimentación, el puerto, ni sé. Más de que quieran entrar al colegio de la conformación, que muriera. Está muy difícil. Y esa señora es un botón agradecido.
Por si no se ha entendido, rescatamos lo que decía Fabra. Bueno, yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años, pero entre Pembeta, el hospital, la diputación, el puerto, ni sé. Madre que quiere entrar en el colegio de la Consolación de Burriana, que está muy difícil, y esa señora es un voto agradecido. En sus 16 años al frente de Castellón manejó gigantescos proyectos para la provincia, como el aeropuerto de Castellón, que costando una millonada lleva años sin ser usado por aviones, y en cuyo acceso colocó una estatua que recuerda mucho el rostro de Fabra, que costó 300.000 euros y que hoy en día está oxidada y en mal estado de conservación.
Ciudadanos de la provincia, aquí tenéis vuestro aeropuerto. ¡Que Dios os bendiga a todos!
Un aeropuerto que no se cansaba de recordar que era una cosa únicamente suya, como le contaba a su nieto.
¿Te gusta el aeropuerto del abuelo? ¿Te gusta el aeropuerto del abuelo?
Fabra ya no es presidente de la Diputación de Castellón, pero tiene un cargo público. ¿Adivinan cuál? Es el presidente de Aerocas, la sociedad pública que gestiona el aeropuerto de Castellón que él mandó construir. Él lo manda a construir y luego se coloca de presidente de la sociedad pública que lo gestiona, eso sí, sin que los aviones vuelen o aterricen o despeguen de ese aeropuerto. Ah, por cierto, Carlos Fabra es el político español al que más veces le ha tocado la lotería con premios suculentos. Fabra nunca fue reprendido por su partido, el Partido Popular. Nunca fue regañado ni expulsado de su puesto de mando a pesar de que todo el mundo sabía que lo ejercía con dudosa legalidad, ética y moralidad. Pero es el mismo partido del caso Bárcenas y el mismo del caso Gürtel, un partido acorralado por la corrupción que sigue ejerciendo el poder haciendo lo contrario de lo que prometieron hacer cuando se presentaron a las elecciones. Un gobierno que, como opina el analista político José Sueiro, cada vez está más desacreditado por la sociedad.
Pues la imagen del PP, del partido del gobierno, se va degenerando más y más. La opinión pública está en contra del gobierno y en general el pueblo español sufre de una apatía y de un desencanto con todos los políticos. No los comentarios en los medios sociales y en los periódicos son de total... no creen, falta de creencia y de confianza en sus líderes y sienten que todo es una corruptela, que es una corrupción constante del gobierno que no acaba. Y esto está bajando los índices de popularidad y de apoyo y se encuentra en una especie de crisis el partido PP por esto.
Era el analista político José Sueiro.
Informativo Más Voces.
La Coordinadora Española de ONGs para el Desarrollo está denunciando que los presupuestos generales para 2014 han asestado un nuevo golpe mortal a la cooperación. Según estimaciones realizadas por la Coordinadora, el recorte asciende a un 9,2% con respecto al año pasado, lo que situaría a la cifra destinada a cooperación al desarrollo en menos de 2.000 millones de euros. Nuestra compañera Susana Albarrán, de la red Nosotras en el Mundo, en Madrid, nos ofrece la entrevista con Mercedes Ruiz Jiménez, presidenta de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España.
Hay una alarma, ¿no?, en este sentido, de la reducción de la cantidad de los fondos.
Sí, quiero enmarcar esto dentro de lo que está ocurriendo en el conjunto de políticas sociales, porque creo que hay que entender que el desmantelamiento de las políticas sociales nos está llevando a la práctica desaparición de estas políticas. Entre ellas está la política de cooperación internacional. ¿Y por qué lo enmarco dentro de lo que está ocurriendo con el desmantelamiento de políticas sociales? Nos dicen que se debe a un ajuste presupuestario, que tenemos que seguir apretándonos el cinturón, que tenemos que seguir con una política de austeridad, para equilibrar las cuentas públicas. Todo esto nos lo están vendiendo y quieren que nos lo creamos, cuando lo que se está haciendo es un cambio de modelo. Este desmantelamiento, tanto de las políticas sociales como de cooperación al desarrollo, es un cambio de modelo. Vamos hacia un modelo de privatización, un modelo neoliberal a ultranza. Entonces, efectivamente, a nosotros nos preocupa de que seguimos en caída. Y ahora te hablo a lo que tú me has preguntado sobre la cooperación. La cooperación ya está prácticamente casi desmantelada. La ayuda con que contamos, o sea, la ayuda oficial al desarrollo, es insignificante. Y esta ayuda ha quedado en sí casi reducida a lo que sería la contribución obligatoria, es decir, los compromisos obligatorios para seguir siendo miembros de la Unión Europea, por ejemplo. Pues tenemos que hacer unas contribuciones obligatorias, y esto aparece aquí dentro de los presupuestos, igual que la contribución a organismos internacionales. Si recuerdas, hace unos días estuvo el presidente Rajoy en la semana pasada en Naciones Unidas.
Sí.
Y ahí el presidente llevaba una misión especial, porque hay un interés muy grande por parte de España de seguir siendo un actor internacional, el tener un puesto dentro del concierto de organizaciones que cooperan, que colaboran a nivel internacional, es decir, ocupar puestos internacionales. Y ha ido a presentar la candidatura española en el Consejo de Seguridad. Han difundido un folleto que vale la pena leerlo, porque realmente es impresionante la marca España y la publicidad de un folleto que llaman Diálogo, Solidaridad y Compromiso. Y ahí, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos en que hablan con la boca llena de cooperación, de los millones de dólares que utiliza España para la cooperación, de cómo, y el mismo Rajoy señaló que a medida que creciera la economía española, el gobierno volvería a apoyar la inversión en cooperación. Sin embargo, esto lo ha dicho hace una semana, y acaban de salir los presupuestos, que han sido presentados por el ministro Montoro como presupuestos de la recuperación, y nos encontramos con una caída nuevamente del apoyo de España a la solidaridad internacional. Entonces, esto es preocupante. Es preocupante porque se va sumando, es decir, es una sumatoria la que tenemos. Y en estos momentos, pues estaríamos probablemente en un 0,18-0,19 de la renta nacional básica, en referencia con lo que es la ayuda oficial al desarrollo. O sea, que la caída es muy grande.
Contradictorio, ¿no? Mientras se busca que España esté en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sea un país cuya cooperación esté en esos niveles, ¿no?
Claro, cada vez más insignificante. O sea, vamos para abajo, para atrás como el cangrejo, diría yo.
Hay dos cosas también que apuntan ustedes, que es, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores también se le va restando importancia, en el sentido de que se le resta también fondos. El debilitamiento, como tú ya lo has comentado, de la cooperación, también a través de la ESI, de esa gran institución que llegó a ser bastante reconocida. Y también este punto, el más importante, que los recursos destinados a las ONGs se reducen, caen en un 50%. ¿Quién entonces va a gestionar esos fondos? Los pocos que quedan.
Bueno, los pocos que quedan, pues las pocas organizaciones que puedan subsistir y sobrevivir, que serán las grandes, porque las organizaciones pequeñas, pues tenemos muchas dificultades para sobrevivir. Sin embargo, hemos demostrado nuestra eficacia, somos organizaciones muy evaluadas, muy auditadas, y donde tenemos cuentas limpias, donde la corrupción no ha entrado, y podemos tener la cabeza alta para decir que podemos seguir canalizando esta cooperación, esta ayuda oficial al desarrollo, por nuestra cercanía en los contextos, por la empatía que hay con nuestras organizaciones, ¿no? Pero la poca cantidad que queda, pues dentro de lo que la Agencia de Cooperación, la ESI, la Agencia de Cooperación Internacional, va a poder contar, pues una pequeña cantidad que supone un 50% del presupuesto de la agencia. Es decir, la agencia sigue contribuyendo con un 50% de sus recursos para las acciones que llevamos a cabo las organizaciones no gubernamentales. Y la propia agencia está tiritando, se queda realmente con muy pocos recursos y muy pocas posibilidades de acción.
Era Mercedes Ruiz Jiménez, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de España.
Esta pandemia, un gran
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjeros, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
hacer un ser humano! ¡Es ilegal! ¡Un ser
humano! ¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
En México, el 2 de octubre del año 1968, centenares de estudiantes mexicanos fueron acribillados por tropas del ejército para dispersar una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas de México. En 1968, en la sede de la Universidad Autónoma de México, nació un movimiento estudiantil que pedía mayor libertad de expresión, mejoras educativas y otros cambios políticos en el país. A él se sumaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y mucha gente de la capital mexicana. Después de 71 días de mostrar su fuerza con marchas, enfrentamientos con las autoridades y huelgas, el movimiento decidió dar un paso más. El 2 de octubre de ese año, los líderes de la protesta organizaron una gran marcha estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. A las 6 de la tarde, justo cuando iniciaba la manifestación, una bengala anunció la tragedia que vendría. A los pocos minutos, varios batallones de soldados y agentes vestidos de civil atacaron la manifestación. De acuerdo con el escritor Paco Ignacio Taibo II, quien encabezó una comisión de la verdad, más de 15.000 balas fueron disparadas y más de 300 personas murieron, además de 700 heridos y miles de estudiantes detenidos. El informe oficial, sin embargo, señaló que los muertos fueron solamente 40. Este miércoles, la sociedad mexicana recordó los 45 años de la masacre y, como si la historia no hubiera enseñado nada a los gobernantes en la Ciudad de México, la marcha de conmemoración de las víctimas se vio marcada por disturbios y violentos enfrentamientos entre manifestantes y policía. Los manifestantes, a los que se sumaron sindicatos, organizaciones sociales, universitarias y profesores huelguistas que hace meses están protestando contra la reforma educativa del actual gobierno de Peña Nieto, salieron de la Plaza de las Tres Culturas, en el barrio de Tlatelolco, rumbo a la Plaza del Zócalo. Se quejan de la actitud violenta de la policía, incluso algunos hablan de posibles policías infiltrados como presuntos radicales que provocaron las primeras escaramuzas. Para recordar lo acontecido aquel 2 de octubre del año 1968, escuchamos el reporte que ha preparado Fernando Velázquez.
Era el 2 de octubre de 1968, solo unos días antes de las Olimpiadas en la Ciudad de México, y al caer la tarde, la Plaza de las Tres Culturas estaba ensangrentada, cientos de muertos, 700 heridos y 5.000 arrestados, después de que militares y grupos de choque realizaran un baño de sangre victimando al pueblo mexicano. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz y su ministro del Interior, Luis Echeverría, no estaban dispuestos a tolerar el creciente movimiento estudiantil que demandaba un alto a los abusos y al autoritarismo en un país que oprimía a los ciudadanos en el nombre del anticomunismo y la seguridad nacional. Gilberto López y Rivas es investigador del Instituto de Antropología e Historia y columnista del diario La Jornada.
Llegamos a la manifestación para ese meeting y en la parte de atrás del taxi que nos transportaba iban tres jóvenes que al bajarnos del taxi vimos era un pecero de esa época, que eran jóvenes que vestían sacos que les quedaban un poco grandes y cuando se vio el calzado eran botas militares. Esos fueron los que después se cubrieron la mano con un guante blanco o con un pañuelo blanco, que era el batallón Olimpia, o sea, soldados del ejército disfrazados, que fueron los que posteriormente iniciaron la provocación que daría pie a la balacera que se desató exactamente a las 6:08 del día de hoy, hace 45 años.
Elia Baltazar es integrante de la agrupación Periodistas de a Pie.
Este movimiento que había comenzado unos meses antes, en julio, que comenzó básicamente con un juego de fútbol en la Ciudad de México, bueno, pues se gestó rápidamente, obtuvo un buen apoyo de los ciudadanos que pedían cambios democráticos en el país y que el gobierno de Díaz Ordaz no supo y no quiso atender. Así es como se gesta este movimiento de jóvenes.
El país vivía uno de los momentos más autoritarios del sistema de partido de Estado presidido por el PRI, con un presidencialismo absoluto, un verticalismo, una represión sistemática y constante de varios movimientos que antecedieron al movimiento estudiantil.
El escritor Paco Ignacio Taibo.
Este país estaba absolutamente asfixiado. No había ningún tipo de libertades políticas, imperaba la censura, el control. Vivíamos con un gobierno piramidal, la cúspide de la pirámide, un presidente represivo. No había ni un solo diputado de oposición, ni un solo senador, ni un ayuntamiento en todo el país. Era la dictadura priista todo lo que daba. Control en el movimiento obrero, censura en los medios de comunicación, corporativismo en las fábricas, y el movimiento explota frente a estas cosas. En julio del 68. Empezó con unas cuantas escuelas y en una semana había más de un centenar de escuelas de enseñanza media y superior en el Valle de México en huelga.
¿Qué fue lo que disparó o llevó al gobierno mexicano a usar tanta fuerza, tanta brutalidad en ese momento?
Su incapacidad absoluta para dialogar, su actitud autoritaria, el que creían que solo había un principio, que era el principio de autoridad. Los 6 puntos del movimiento eran fácilmente asumibles. Se pedía la destitución de los jefes policíacos, se pedía la libertad de los presos políticos, se pedía la desaparición de los artículos en la Constitución que castigaban delitos de pensamiento, delitos de opinión. O sea que era sencillísimo ceder a las demandas del movimiento. Pero en su lógica brutal, el PRI solo concebía la sumisión y el autoritarismo.
¿Y algún día se sabrá cuánta gente realmente murió?
Sí, yo creo que las cifras son más o menos ya, las comisiones de investigación que están haciendo hacen acercarse a la cifra a un centenar de muertos y un montón de heridos y miles de detenidos.
Más de 4 décadas han pasado desde que se cometió en México una de las masacres más grandes de su historia. Preguntamos a Juan de Dios Hernández Monge del colectivo de abogados zapatistas sobre la impartición de justicia y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de la matanza.
No, por supuesto que todos han sido impunes, igual que todos los demás delitos que se cometen en México. El único que fue sujeto de proceso y de alguna manera estuvo arraigado fue Luis Echeverría Álvarez, que era el secretario de Gobernación cuando el 12 de octubre de 68. Pero de ahí en fuera, todos gozaron de una gran impunidad. Algunos fueron a la cárcel, pero por otros motivos, como José Zorrilla y algunos otros que participaron en los eventos de manera directa, pero que nunca pisaron la cárcel por motivos del 12 de octubre.
Tuvo como saldo el que este país cambió, evidentemente. Este país rompió la columna vertebral del antiautoritarismo. Este país forzó lentamente la transformación para obtener una serie de libertades democráticas básicas que el movimiento pedía.
Difícilmente en cualquier otra época de la historia del país, de México, ha habido condiciones materiales tan graves como las que ahora estamos viendo y que ahora se incrementan además con esa intencionalidad de terminar de entregar los recursos naturales al capital extranjero como una cuestión de dogma de fe del gobierno federal mexicano. Un conjunto de circunstancias que hace llevar a muchos analistas a decir la pradera en México está seca y una chispa la puede incendiar.
Esto ha provocado, junto con las reformas estructurales, el avance del crimen organizado, que pues va de la mano con la militarización del país y conforman pues un esquema de ocupación territorial y de militarización de la vida pública, nos hace ver que hoy, a 45 años, estamos tal vez peor en muchas circunstancias de lo que acontecía en esa época.
La primera gran lección es que el autoritarismo no es una manera de gobernar un país. Y si el PRI hoy está reconstruyendo su vocación autoritaria, se va a dar otra vez con un canto en la nariz frente a la voluntad de la población.
Hoy están luchando los maestros, están luchando los pueblos indígenas contra la presencia de las mineras, contra las farmacéuticas, contra la Coca-Cola, contra las pesas, contra las carreteras, contra todo lo que atenta contra la territorialidad de los pueblos indígenas. Están luchando contingentes de los gremios como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay una presencia permanente en las calles con protestas sobre todas las reformas estructurales que pretende llevar a cabo Peña Nieto, y particularmente en estas semanas una indignación enorme, extensa de la sociedad, que se ha visto completamente desatendida ante los desastres naturales en Guerrero, en Oaxaca, en Sinaloa, en muchos lugares del país.
Verónica Cruz es defensora de los derechos de la mujer.
Yo creo que hoy tiene una similitud con el, creo que la sociedad estamos nuevamente despertando y eso, tomando las calles otra vez como la única vía de exigirle a los gobiernos que hagan su trabajo de gobernar, porque tienen los dineros públicos y los mandatos sociales. Entonces me parece que es un contexto bastante similar, donde hoy la gente, la ciudadanía, estamos tomando mucho más conciencia de que la única vía que nos queda es tomar las calles.
Hay presos políticos que están disfrazados de presos comunes, que se les acusa de atentar contra las vías de comunicación, que significa que estuvieron en una manifestación en una carretera federal o en una autopista. Hay decenas o centenares de presos políticos con esas características. Sigue habiendo un verticalismo, un autoritarismo, una represión sistemática y permanente. Y vemos pues que aunque hay partidos de la izquierda institucionalizada en el Congreso, eso no ha cambiado gran cosa, porque pues el país sigue controlado por un autoritarismo feroz, un verticalismo feroz. La represión se dejó sentir desde el 1 de diciembre que entró Peña Nieto y no ha dejado de cesar.
Los legisladores están tratando de regular si la gente debemos o no, tenemos derecho o no a manifestarnos, a regular las manifestaciones. Y me parece que la gente ahí tenemos que sacar las garras de sociedad civil, tenemos que salir la población a acompañar a los grupos que hoy se están manifestando, porque todos estamos siendo afectados. Somos la población que estamos luchando por nuestro territorio que se llama México, por nuestros derechos de todos y todas, y que la lucha de todos y todas va para hacia construir un mejor país que hoy no tenemos.
Al cierre de esta edición se reportaban en la Ciudad de México más de 60 manifestantes detenidos por la policía durante la protesta para conmemorar el 45 aniversario de la matanza de Tlatelolco en Los Ángeles. Yo soy Fernando Velázquez.
Tiras de muertos y heridos solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. Qué cruenta fue la matanza, hasta de bellas criaturas, cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí ponemos el punto final a nuestro tiempo de información en análisis. Volvemos a las ondas mañana y os esperamos. Hasta entonces, un saludo.